Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en la antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
Con clave de segunda división, están citados esta noche Pepe Torrente. Hola, Pepe.
Hola, ¿qué tal, Corro? Buenas noches.
¿Cómo está el Depor, eh?
Pues sí, la verdad es que hoy ha ganado 3-0, ha aprovechado un par de errores de la Cultural y Deportiva Leonesa en la primera mitad. Si a eso le añades que el rival no tenía su mejor futbolista, que es Luis Chacón, por la cláusula del miedo, y a lomos de un Zakaria Dasouri que ha marcado dos, ha dado una asistencia y que se coloca con 7 entre los pichichis de la categoría, ha dado carpetazo a una crisis de resultados que tenía de 5 partidos sin conocer la victoria. Venció la semana pasada en Zaragoza, esta frente a la Cultural en Riazor, y ya ha dicho hoy Antonio Hidalgo que eso, ese bache se da por finiquitado.
Segundo en la Liga, el Deportivo, hay un triángulo ahí, Soriano, Yeremay y Zakaria, que cuidado con él. Bueno, está Javier Bautista. Hola, Bautista.
Hola, ¿qué tal, Corro?
Se
muy buenas.
Se le ha escapado en el último minuto la victoria al Málaga, ¿eh?
Se le ha ido en el último minuto por segunda semana consecutiva, la tercera vez en la temporada. Yo creo que el
Tres
Málaga
veces
tiene...
se le ha ido la victoria en el último minuto.
Claro, en Huesca pierde en el 97, en Castellón pierde en el 95 y hoy ha perdido en el 99.
O sea, se le han ido puntos, hoy se le ha ido la victoria, claro, y la otra vez, claro, dos veces puntos.
En Castellón tenía los tres, hoy tenía tres y el Huesca tenía uno por lo menos y le ganó en el descuento. Hoy ha reconocido Sergio Pellicer que evidentemente está la plantilla muy tocada, que él se siente muy tocado y que ha dicho una frase muy curiosa, luego la ha querido matizar un poquito. Dice, hombre, antes que dimitir yo, tiene que dimitir media España. Pero bueno, yo creo que va a llegar a León, que es el próximo partido ante la Cultural el lunes y veremos. El Málaga no es un club que viva echando...
O sea, que cuida esta semana, dices, ¿o qué?
Yo creo que sí, es una semana larga porque juegan el lunes, no creo que le vayan a mover la silla. Sí hablarán con él, Loren Juarro, el director deportivo, hablará con él y demás. El Málaga no es un club que vaya cesando muchos años a los técnicos, lo suele cuidar. Antes de tomar una decisión, la piensan. Es un entrenador muy de cantera, te cuenta el Málaga tiene 7 jugadores titulares muy buenos. Fíjate hoy los 2 goles que hace Rafa, también viene de la cantera. Pero es verdad que el equipo está un punto por encima del descenso cuando se han gastado mucho dinero para hacer un equipo por lo menos para estar peleando como está el Córdoba o el Ceuta en la zona alta.
Huesca, Pablo Barrantes. Hola, Pablo.
¿Qué tal, Corro? Muy buenas.
Pues del mal el menos. Iba perdiendo 0-2 con el Andorra y ha empatado 2.
Sí, pero el Huesca se ha metido en un lío tremendo.
Estáis ahí abajo, ¿eh?
Sí, solo un punto y un puesto por encima del descenso. La dinámica es muy mala de este equipo de Sergi Guilló. Son 5 derrotas seguidas fuera de casa. Son 5 de 24 puntos y ya se ha metido ahí abajo. En el día de hoy ha rescatado un punto de milagro, me atrevería a decir, porque al descanso se iba 0-2. Por cierto, el surcoreano, este chico de la Andorra, es buenísimo.
¿Sí? ¿Lo apuntamos? ¿Cómo se llama? ¿Te pillo ahora o qué?
No. Casi, Minsu. Vale. Es cedido del Girona y va, yo creo que debería dar el salto más pronto que tarde al primer equipo.
Nosotros vamos apuntando nombres, este lo apuntamos también. Minsu,
es buenísimo, buenísimo.
El coreano,
un golazo.
De la Andorra, vale.
A Paco le gusta mucho, ya lo ha dicho hoy en Tiempo de Juego. Y eso, pues el Huesca ha rescatado un punto de pundonor en la segunda mitad, pero no funciona. Este equipo de Sergi Guilló no emite buenas sensaciones.
O sea, que también semana larga o qué.
Yo creo que incluso puede haber noticia.
¿Sí?
Sí, yo creo que puede haber noticia en los próximos días. El equipo no entrena hasta el martes. Ha pillado a varios miembros del consejo del Huesca en el extranjero y ya veremos cuando se reúnan a principio de semana o incluso mañana si se toma una determinación en torno a Sergi Guilló, porque ya no es estar solo un punto por encima del descenso, son las sensaciones. Parece que no termina la plantilla de estar con el entrenador. Es muy joven, es debutante. Guilló, 34 años. Es el entrenador más joven de segunda división. Y yo creo que en ciertos momentos le está faltando experiencia para saber atar puntos.
O sea, atentos esta semana a Huesca y la que viene a Málaga, dicen los compañeros. Hoy además el Eibar ha ganado 3-2 al Albacete, casi lo potente. Hombre, ha habido cosas potentes, pero mañana ahí está Las Palmas Racing, que es el líder, el Racing, y juega en Las Palmas. Hay un Ceuta-Almería, que ver cómo está el Ceuta. Hay un Granada-Zaragoza, que el partido se las trae. Un Cádiz-Valladolid, o sea que mañana hay jornada potente, ¿eh?
Muy potente. Ojo con ese Granada, porque Pacheta también se la juega, y el Zaragoza, pues todo lo que no sea sumar.
El Zaragoza último contra, o sea, penúltimo contra último.
Claro, claro. Sí, sí. Y lo siguiente, por cierto, es el derbi aragonés, el próximo domingo a las 9, que no hay primera división, es el partido estrella. Las estadísticas cada vez condenan más al Zaragoza, que tiene que reaccionar. Todavía queda muchísima
queda mucho,
liga.
Queda mucho.
Sí, sí, pero los que se meten ahí abajo, de los cuatro últimos,
sí, hombre,
siempre suelen
decir que...
No tiene
pinta
que...
de que vaya a estar en el ascenso, pero todavía queda mucho, ¿eh?
Hay una fe en este entrenador, en Sello es tremenda, ¿eh? Y hablan muy bien. No tenía experiencia en España, pero bueno, el Zaragoza tiene equipo para estar mucho más arriba, desde luego. Tiene equipo para mucho más. Es una plantilla de más de mitad tabla, y en cuanto a coste económico, playoff. Pero, claro, empiezas con esas dinámicas tremendas, es que no le ganan a nadie.
Torrente, ¿estás sorprendido también de y Bautista, de los que están abajo o qué?
Hombre, a mí me llama mucho la atención el Granada sobre todo, ¿no? Luego es verdad que tienes una dinámica y ya te metes ahí abajo y al final cambias de entrenador y como no te vaya bien la cosa, vuelves de nuevo a cambiar, que es lo que le está pasando al Zaragoza, y al final te metes y es la dinámica. Por eso muchos clubes quieren cambiar ya tan pronto, porque esto de que se cese tantos entrenadores, esto no había pasado nunca antes en el fútbol, y poco a poco al final la dinámica se va rompiendo el entrenador, pero a mí me llama mucho la atención el Granada, sí.
Sí que sorprende el tema del Granada, pero sobre todo el Zaragoza, más allá de que esté abajo, es la diferencia que se empieza a abrir, ¿eh? Porque hablabais del partido ese Granada-Zaragoza, es que ahora mismo solo tiene 6 puntos.
Sí, está a nueve de la permanencia.
Claro, es que es una barbaridad a estas alturas de temporada, es solo una victoria en todo el curso, y como no reaccione, es verdad que hay tiempo, que la segunda siempre se dice que es muy larga, pero como te metas tan abajo, es que es prácticamente imposible, porque claro, tienes que empezar a hacer unos números salvajes, prácticamente números de playoff de ascenso, entonces la situación se complica, y además en
y
equipos
luego, Pepe,
tan
el tema
grandes
del campo.
Tanta presión.
Tema del campo, para el Zaragoza, sí. La Romareda era sumar muchísimos puntos, y bueno, pues como el Depor Riazor, los grandes estadios que hay en segunda, que son increíbles, son campos de primera, y eso este año te vas a un estadio modular, no es lo mismo. Desde
sí,
luego
es que
el ambiente
todo.
Que se crea allí no es
el
mismo.
Todo. Correcto.
Muy bien, pues mañana atentos a la jornada, sobre todo ese partido Las Palmas Racing. Las Palmas está quinto, el Racing es líder. Las Palmas está mirando hace pocos goles, ¿eh? Las Palmas solo lleva 12 goles. Está mirando los goles que hacen los equipos y tienen números muy bajos de goles, pero recibe muy poco, claro. Las Palmas solo tiene 7 goles en contra, que creo que es el equipo que menos goles tiene en contra.
Y el Ceuta-Almería de mañana.
El
Ceuta es un equipo muy lindo de ver.
Me habla muy bien Rubén del Ceuta, ¿eh?
No tiene miedo. Mañana voy yo a Ceuta. Corro a hacer el partido para tiempo de juego. Sí, y te digo una cosa. José Juan Romero es un técnico que no tiene miedo, que juega con un 4-3-3, con un juego muy ofensivo. Además, como juega en el Murube, con ese ambiente tan... Mañana está todo vendido, por cierto. Y qué bueno, ¿no? Que Ceuta esté ahí peleando en
buen entrenador, Romero, ¿eh?
Buen entrenador, sí. Bueno, y el Almería...
Cada vez que un equipo consigue objetivos.
Y el Almería, que mañana tiene una prueba de fuego importante, sí.
Muy bien, pues mañana lo disfrutamos. Torrente, Bautista, Barrantes, un abrazo.
Abrazo.
Gracias.
Abrazo.
Buenas noches.
Chao. Fórmula 1, Brasil. Mañana a las 6 de la tarde, gran día para Norris, muy malo para Verstappen. Carlos Miquel, hola Carlos.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, y muy malo para Oscar Piastri también, y con muchas cosas. Yo es que no sé si empezar por lo último o por lo primero.
Bueno, déjame decir
un día...
que Verstappen va a salir decimosexto, Norris sale primero, que la carrera al sprint la ha ganado Norris. Con un sexto de Fernando Alonso, ¿no? Ha sido un sexto, finalmente.
Sexto, sí.
Y mañana sale Alonso decimoprimero y Carlos Sainz decimoquinto. Bueno, sí, tenemos ahí 7-8 minutos para contar lo que tú quieras. ¿Por dónde quieres empezar?
Bueno, pues ahora iré con la calificación, porque los momentos más espectaculares los ha dado la carrera de sprint. Pole de Norris, como decías, Antonelli y Leclerc en las primeras posiciones. En la calificación para mañana, pero bueno, vamos primero con la carrera de sprint. ¿Qué ha pasado? Pues básicamente algo que cada día aprendes. Es increíble cómo la Fórmula 1, que todo parece sabido, pues llega un momento que aprendes cosas nuevas, y esta vez los coches parecían pues como el Mario Kart, cuando se tiras el plátano para atrás y hace trompo el que va detrás. Bueno, pues parecido. Es decir, los coches, al pisar los pianos que tenían charquitos de agua, o sea, era asfalto seco, pero resulta que con el paso de los coches iban echando agua a la pista. Con lo cual, el que venía detrás, si no tenía cuidado o iba por la trazada normal, podía acabar en un trompo. Casi le pasa a Max Verstappen, que ha contravolanteado y lo ha salvado de milagro. Lo ha avisado Antonelli por la radio. Cuidado que Norris está echando agua a la pista. Claro, no es que el piloto quiera echar agua. A propósito, es que la pista, en vez de ir cada vez más seca y en mejor estado, en determinadas zonas cada vez estaba más húmeda. Con lo cual, se ha complicado mucho la carrera del sprint y ya ha llegado un momento en el que una de las víctimas ha sido Oscar Piastri, otro Nico Hülkenberg, y también otro piloto que ha caído en desgracia ha sido Franco Colapinto, en esa primera colisión. Entonces, ¿qué pasa? Que ahí se ha quedado solo en la lucha por el título, Fernando Alonso en la quinta posición, pero lo malo es que ha habido una bandera roja que ha estropeado un poco las cosas para el piloto asturiano y ha tenido que salir con el neumático equivocado al último tramo de carrera. Ha aguantado de una manera preciosa, de un talento increíble, el ataque por detrás de los Ferrari, pero al final le ha pasado Leclerc, no ha podido pasarle Lewis Hamilton, y en la lucha por el título se coloca 9 por delante de Piastri, el máximo posible, y Verstappen terminó esa carrera de sprint en la cuarta plaza y está ahora mismo a 39 puntos. Así que vamos a escuchar a Fernando Alonso, que después de la calificación donde ha terminado un décimo, resume un día que él considera positivo y piensa mañana en puntuar.
Contento, pero bueno, todavía nos falta, ¿no? Y yo creo que con los neumáticos blandos no nos hemos encontrado bien esta mañana, no nos encontramos ayer bien en Q3 y tampoco nos hemos encontrado bien hoy en toda la clasificación. Así que, bueno, si me dices ayer que voy a clasificar delante de Hamilton y de Verstappen, hubiese pensado que era una buenísima crono, ¿no? Así que, como digo, difícil para todos, estamos P11, una posición solamente para alcanzar puntos, así que con una buena salida y una buena estrategia, ¿por qué no?
¿Y Carlos Sainz qué dice? ¿Cuál es su balance de lo que ha ocurrido?
Bueno, Carlos Sainz la verdad es que está pues muy decepcionado con el fin de semana. Creo que se han perdido un poco en los reglajes a lo largo de toda la trayectoria. Por cierto, Alonso, que no se me olvide, en su declaración ha dicho algo muy importante, que con la estrategia que llevaba de neumáticos creía que podía haber hecho podio en esta sprint. O sea, que ha sido una ocasión perdida una vez más, porque claro, luego todos van más rápido cuando van pasando las vueltas, los intentos se van haciendo los debutantes, van mejorando, eso le ha afectado a Fernando y también, y no tanto a Carlos Sainz, que ha seguido mal como estaba ayer, porque se han perdido bastante con los reglajes de monoplaza y bueno, aún así, Carlos siempre es muy positivo y piensa mañana en la posibilidad de puntuar. Antes era Alonso en Dazón, escuchamos ahora a Carlos Sainz.
No, muy complicado la verdad, en la cual hemos tenido problemas con un poco con los neumáticos, pero da igual porque en general todo el fin de semana estamos entre el 12 y el 15, menos los libres 1 antes de que tuviésemos que cambiar el setup, ahí parecía que íbamos bastante bien, pero luego cuando lo tuvimos que cambiar para la quali ya nos hemos ido perdiendo y hemos ido perdiendo la confianza y la dirección correcta. Mañana aún así hay que intentar conseguir entrar en los puntos a ver qué se nos ocurre.
Se le está poniendo a Norris cara de campeón, ¿no?
Pues la verdad que sí. La verdad que ya con 9 puntos, con lo que, o sea, sobre todo con el cambio de tendencia, lo fácil que al final ha recortado los más de 30 puntos que tenía después del abandono de Zandvoort en contra, pues bueno, y sobre todo con el rendimiento. Estaba analizando las vuelta a vuelta de los dos, las dos vueltas de calificación, tanto de Piastri, que sale cuarto, como de Norris de la pole, y no sé, yo supongo, a ver, el problema es que no podemos decir a ciencia cierta qué está pasando, pero con reglajes parecidos hay un coche que subvira mucho más, que se va mucho de delante y tiene que forzar con la dirección Oscar Piastri. Es como si fuera un McLaren de menor evolución y de menor prestaciones, es decir, como si quisiera el equipo darle lo último y lo mejor o lo mejor que tiene en reglajes a Lando Norris porque es su piloto de toda la vida. Piloto de que su manager está Brown, piloto británico con más marketing detrás y más seguidores que Oscar Piastri. No sé, da que pensar porque Piastri ha dado un bajón extraordinario. Lo de la carrera sprint es culpa de él o mala suerte, las dos cosas, pero que esté en un circuito tan corto a casi 3 décimas, pues es muy complicado. Lo tiene muy bien porque tiene 16 a logro, a Max Verstappen, Y ojo, que Verstappen, lo más normal no es que salga 16. Es que como iba tan mal con los reglajes que habían cambiado, va a salir desde el boxes, desde el pit lane. Con lo cual sale último. O sea, que todavía más complicado para él. Y muy bien para un Norris, que eso sí tiene alergia absoluta. Yo creo que hasta ha hablado con preparadores psicológicos a hablar del título. No pienso en los demás, no pienso en el Mundial, solo en hacer lo mejor posible. Bueno, es normal, es la primera vez que está tan cerca.
Mañana a las 6 lo contamos, que es una buena hora para escuchar Fórmula 1. Un abrazo, Carlos.
Perfecto, abrazo fuerte.
Hasta luego. Vamos a Portimao, al Algarve. Allí se disputa la penúltima prueba del Gran Premio de Motos, del Mundial de Motos, y está Borja González. Hola, Borja. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Corro?
Oye, Borja, aquí primero Moto2, que estamos en la pelea con Moreira, Manu González, pero se nos ha complicado la cosa, ¿no?
Bueno, tanto como que el resultado de hoy, esa pole de Moreira y el octavo puesto de Manu González, si lo trasladásemos a un resultado de carrera, supondría que Moreira ya sería campeón del mundo de Moto2. Obviamente esa matemática no vale, pero es cierto que salir desde la pole siempre da una cierta ventaja, sobre todo cuando también hay en juego esa parte de lidiar con la presión. No ha salido bien la cosa para Manu González, yo creo que tenía algo más, pero ha tenido algo de mala suerte, sobre todo con una caída al final del entrenamiento, la aparición de una bandera amarilla que ha hecho que no pudiese completar su última vuelta, y Moreira, que no ha estado brillante, ayer había terminado 12º, con Manu González cuarto, no ha estado delante en todo el fin de semana, pero ha sido capaz de sacar una gran vuelta en el entrenamiento oficial, que le va a servir de mucho para afrontar la carrera con más tranquilidad. Bueno, todo va a depender de lo que sea capaz de hacer Manu, si es suficientemente agresivo como para salir y ganar posiciones en el arranque de la carrera, y luego pues tratar de que los actores secundarios, que son muchos en esta categoría, molesten a Moreira e incluso le pasen y le permitan acercarse a él, y ver si es capaz de lidiar con esta situación y llevar el Mundial hasta la semana que viene a Valencia.
El sprint de MotoGP lo ha ganado Alex Márquez, que no ha estado también en la calificación, y no sé a quién ves mañana ganando la carrera de MotoGP.
Es que en realidad, Alex, el único error del fin de semana ha sido en ese entrenamiento oficial en la Q2, con esa caída que le ha dejado quinto, porque yo creo que tenía algo más para colocarse en la primera línea de la parrilla de salida y para confirmar que aquí es el favorito. Se proclamó subcampeón del mundo el último Gran Premio en Malasia, el sábado, y ya, digamos, soltándose o quitándose esa presión, porque era un resultado que a él le apetecía mucho conseguir, ser segundo del mundo detrás de su hermano. Vimos cómo ganó el domingo, hoy ha ganado el sprint saliendo quinto y creo que es el favorito, además, viendo lo que hizo ayer, a ganar la carrera. Ha sido un sprint muy divertido en esa pelea en las primeras posiciones entre Bezzecchi y sobre todo Acosta y Alex Márquez. Una Acosta, la verdad, que ha sacado lo máximo que tiene la KTM y ha tratado en todo momento de terminar por delante de Alex. Vamos a ver qué hace Pedro a larga distancia con neumáticos más duros que los de hoy. Y bueno, pues habrá un actor más por allí metido. Obviamente Bezzecchi, que ha terminado tercero. Yo creo que Mir, que hoy se ha tenido que retirar por un problema mecánico, también podrá estar ahí, y a ver qué baña ya nos encontramos. Pero me da la sensación de que va a ser una carrera muy divertida, porque este circuito es un circuito que permite ese tipo de carreras, con todos estos toboganes y este tipo de trazado que es, digamos, más propicio para el espectáculo. Y luego porque, bueno, no estando el jefe, el campeón del mundo, pues todo el mundo se suelta un poco más. Y como ya está prácticamente todo cerrado, pues eso también permite que la gente arriesgue un poco más de lo normal. Y bueno, pues vamos a ver si da un poco de fiesta o si salimos de aquí con la cuarta victoria de Alex Márquez en esta temporada.
Mañana nos cuentas, Borja. Un abrazo.
Un abrazo, Corro.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
Expósito va más allá de la noticia.
Vamos a aprovechar los últimos minutos de esta clase de economía para hablar sobre una idea que lleva más de 40 años encima de la mesa. Unir España y Marruecos.
Y es la voz que te explica todo lo que pasa.
La construcción de un túnel bajo el estrecho de Gibraltar, una iniciativa que varios gobiernos han tratado de llevar a cabo. Bueno, ahora un estudio encargado por el Ministerio de Transporte.
Escucha a Ángel Expósito.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, en La Linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
Siempre que alguien lo necesita, estás ahí. Ahora te necesitamos de nuevo. Miles de personas cerca de ti no pueden alimentarse adecuadamente. Colabora en la gran recogida de los bancos de alimentos. Una pequeña donación puede llenar muchos platos. Porque cuando alguien necesita ayuda, lo damos todo. Dona en tu supermercado, Bizumal 00090 o en granrecogida.org.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si reuniéramos a los 49 millones de vecinos de este país en una junta sobre eficiencia energética, sus preguntas serían:
¿cómo puedo empezar a ahorrar energía en casa?
Y nosotros responderíamos que con toldos, ventanas y un buen aislamiento puedes ahorrar hasta un 60% de energía. Atentamente, Leroy Merlin.
Descubre Singles Day en Sephora del 6 al 11 de noviembre. Hasta un 25% de descuento en tus marcas favoritas. Visita Sephora.es o descarga nuestra app. Y solo el sábado 8 de noviembre, también en nuestras tiendas. Consulta condiciones en Sephora.es. Sephora.
Tell me why.
Porque supe copiar a la vez.
Tell me why.
Te lo acabo de decir.
Tell me why.
Te he dicho que supe copiar.
Te lo diríamos sin cantar, pero ¿quién quiere ser convencional? Taigo desde 19.900 euros. BVP recomendado en Península y Baleares, financiando con Volkswagen Bank hasta el 31 de diciembre. Consulta condiciones en Volkswagen.es.
Volkswagen.
Jorge Bustos te da, en Herrera en COPE, las claves de lo que pasa.
Este caso está levantando una profunda reacción social, indignación también, y ha puesto el foco en los protocolos contra el acoso escolar y sobre todo plantea la cuestión de si son adecuados esos protocolos o se están quedando cortos. ¿Qué tenemos que hacer como sociedad?
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
Aquí está Dani Asenjo para... Hombre, va a ser tu semana grande, Dani, de la NFL.
Parque de bolas, corro.
Porque la semana que viene viene a Madrid la NFL, pero no es que venga el domingo, es que ya toda la semana está en Madrid.
Sí, hay muchas actividades en la capital de España. En Plaza de España, por ejemplo, va a estar la Fan Zone de Miami. En la Plaza Mayor también habrá varias actividades. Pero lo importante, los equipos empezarán a trabajar aquí en Madrid el miércoles. Miércoles, jueves y viernes habrá entrenamientos tanto en el Metropolitano de los Miami Dolphins como los Washington Commanders, que van a entrenarse en la Ciudad Deportiva del Real Madrid en Valdebebas.
El partido es el domingo.
Domingo, 3:30.
En el Bernabéu, así que máxima atención. ¿Ha pasado algo en la NFL que quieras resaltar?
Sí, te cuento dos cosas. Una noticia triste es el fallecimiento de Marshawn Nealand, que es un joven defensor de los de Dallas Cowboys, que se quitó la vida esta semana de un disparo. Las fuentes dicen que por salud mental, un problema de salud mental. Mañana, en la jornada de mañana en la NFL, habrá un minuto de silencio. Y la otra tiene que ver con Donald Trump, porque los Washington Commanders, que es uno de los equipos que viene aquí a jugar a Madrid, están construyendo su nuevo estadio allí en Washington, y ha publicado la ESPN que Donald Trump quiere que el estadio se llame Donald Trump. Y no queda ahí la cosa, porque dice la ESPN que hay fuentes de la Casa Blanca que dicen textualmente: es lo que quiere el presidente y es lo que probablemente acabe pasando.
Gracias, Dani.
Un abrazo.
Con las señales horarias nos vamos a despedir. Mañana hay más Tiempo de Juego, más historias en el Tiempo de Juego. Les dejamos ahora la mejor compañía, que es la radio. Esta que están escuchando, que suena, que sintonizan, que es la cadena COPE. Que pasen ustedes buena noche.
Tiempo de Juego en COPE. Un año más, el número uno del deporte.